el amor de Dios. El amor de Dios que derrama en los creyentes. Y realmente que esa sería una gran serie de estudiarla toda la vida, incluso. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es profundo. Que ha dado su único hijo. Y vamos a pedir oración que el Señor nos ayude en esta tarde a entender un poco del amor de Dios derramado en el apóstol Pablo, y asimismo Pablo orando para que ese amor de Dios sea derramado a la iglesia de Filipos. Los creyentes de Filipos ya no están aquí, están con el Señor, pero asimismo esa oración es para que nosotros, el mismo amor que tenía la iglesia de Filipos, podamos tenerlo nosotros también. Y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo, porque nos sumergimos en los terrenos del amor. El amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de los corazones de los creyentes, Señor. Realmente es un tema de mucho estudio, de muchas horas, muchos días, muchos años, Señor. Simplemente es una pizca introductoria y que todos mis hermanos, que tú les concedas que después de este sermón nos vayamos con eso a casa, de pedirte que abunde más amor en nosotros, Señor, y que nos enseñes sobre tu amor y sobre todo que se vea reflejado en nuestras vidas, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos asista. Y gracias, Cristo, por tanto amor y misericordia por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. La carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Y quiero recordar un poco el propósito de esta escritura. El propósito de esta carta. Dice, la epístola de los filipenses es una de las epístolas de las prisiones de Pablo. Fue escrita en Roma. Esta carta sale de la prisión de Pablo. Y yo creo que, hermano, si algún día llego a la cárcel, a caer en la cárcel por la predicación del Evangelio, hermanos, lo primero que voy a pedir es que me lleven mis libros, porque voy a tener mucho tiempo de estudiar ahí. Estudiar y predicar ahí adentro. Y esta carta nace en la cárcel. Y la cárcel es un sitio muy difícil, hermanos. Muy difícil. Pero el apóstol Pablo estaba gozoso dentro de la cárcel, y escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Fue en Filipos donde el apóstol Pablo estuvo de visita en su segundo viaje misionero, en Hechos 16:2, y que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia fueron convertidos a Cristo. En esas condiciones nace esta iglesia, la iglesia de Filipos. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida. Por ahí, si no me equivoco, leí que esto llega después de 10 años de que la iglesia está establecida. Cristo, ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida, como puede inferirse por sus destinatarios, los destinatarios que dicen en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Pablo a los obispos y diáconos. Eso no se forma de la noche a la mañana, ¿verdad, hermanos? Entonces, es una iglesia que está bien establecida. El motivo de esta epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia de Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito. ¿Quiénes me visitarían en la cárcel, mis hermanos? Si llegaría a la cárcel, me visitarían. Epafrodito era ese nexo que llevaba la comunicación a la iglesia de Filipos. Era ese nexo con el apóstol Pablo de la cárcel y de ahí a Filipos. uno de sus miembros, Filipenses 4, 10, 18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quien era especialmente cercanos al corazón de Pablo. Segunda de Corintios 8, del 1 al 6. Y comparativamente, poco es lo que se dice acerca del error doctrinal en esta carta. Es la introducción de God Question sobre un breve repaso. No quiero profundizar porque los predicadores anteriores hablaron más del contexto histórico de esta carta. Pero en estas condiciones, el apóstol Pablo escribe esta carta en la cárcel con mucho gozo, está en tribulación dentro de la cárcel, con mucho gozo, intercede dentro de la cárcel, está intercediendo por la iglesia de Filipos. Y vamos a leer Filipenses desde el capítulo 1 al versículo 7, que es lo que los predicadores ya lo han expuesto, pero vamos a repasarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y exponemos, vamos a pasar a la exposición del día de hoy, que es del versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo amo, de cómo os amo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y vamos a exponer poco a poco este texto. Dice, porque Dios me es testigo. Pablo pone de testigo a Dios del amor que tiene por la iglesia de Filipos. ¿Tú sabes lo que es decir esa frase? Dios me es testigo. Lo que hemos estudiado, la confesión de fe, hemos visto que a través de las escrituras no se puede usar el nombre de Dios en vano. No se puede jurar en vano. Y Pablo dice, al escribir esta carta, Pablo pone de testigo a Dios. ¿Tú sabes lo que significa de poner testigo a Dios? Eso es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Quiere decir que si Pablo pone de testigo a Dios, en verdad es lo que está diciendo en la carta. Él no puede mentir así nomás. Pablo pone de testigo a Dios del amor que tiene por la iglesia de Filipos. Porque Dios me es testigo de cómo los amo. Pablo está delante de Dios, escribiendo esta carta, delante de Dios, y está en verdad diciendo delante de Dios, escribiendo esta carta y diciendo, Señor, tú eres testigo cómo yo amo a esta iglesia. Asimismo lo pone de testigo a Dios en lo que va a seguir declarando en la carta. Pablo sabe que no puede usar el nombre de Dios en vano. Pablo sabe esto, pero aún así, él dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros. Pablo anhelaba el bienestar espiritual de no solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias en las que él había participado en su fundación. Pablo anhelaba el bienestar espiritual. Era su padre espiritual. Y también me imagino que los deseaba ver. Está en la cárcel, quiero salir y comenzar a verlos. Me imagino que desea verlos tal cual como cuando un padre está trabajando todo el día, un padre o una madre está trabajando todo el día. ¿Qué es lo que quiere hacer después del trabajo? Quiere llegar rápido a su casa para ver a sus hijos. Me imagino que Pablo quiere salir de la cárcel para ir a ver a sus hijos espirituales. Pablo anhelaba verlos para poder disfrutar de la compañía de ellos, disfrutar de una conversación, tener comunión con la iglesia. y seguirles impartiendo algún don espiritual, como es muy común en Pablo. Ahora él dice, de cómo Dios me es testigo, de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Este amor que Pablo tiene por la iglesia de Filipos no es un amor humano, sino un amor espiritual que venía de Cristo. Y recordemos que cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿recibe qué cosa? El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuándo uno recibe el amor de Dios? En la conversión, mis hermanos. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y recordemos que Dios es amor. Dios comparte su amor con la iglesia, con su iglesia. Este amor que tiene Pablo por esta iglesia es un amor entrañable. Él dice que es un amor de Jesucristo, no el amor que se escucha por ahí. ¿Cuál es? El amor, el cupido. No es ese amor. Es un amor entrañable de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, la composición de el Dios hombre. Es un amor espiritual, un amor profundo. No es un amor superficial, no es un amor humano. Es un amor que viene solo de Dios. Y lo entendemos que es a través de la conversión. Pablo ama a la iglesia con ese amor. Y yo me imagino y me puse a pensar, ¿qué entiende Pablo por el amor? Él dice que ama a la iglesia con un amor entrañable. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo es amar con un amor entrañable en Jesucristo? Y rápidamente se me vino 1 Corintios 13, del 4 al 8. Pero un detalle importante, 1 Corintios aproximadamente fue escrito en el 55 después de Cristo y Filipenses fue escrito en el 61. O sea que estos versículos ya Pablo tenía muy claro lo que es el amor de Dios. Y usted lo ve en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Usted ve eso, que Pablo tiene muy en claro lo que es amar. ¿Cuál es ese amor de Dios? Muy importante lo que tiene Pablo en mente. Estamos en el versículo 8. Porque Dios es testigo de cómo amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor? Pablo ya ha escrito sobre ese tema. 1 Corintios 13, 4, 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, dice en esta traducción, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Sí te das cuenta? Pablo está poniendo a Dios de testigo. Pablo, ¿qué le dice a la iglesia en el versículo? Dios me es testigo de cómo, en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Y cómo ama Pablo? ¿Qué entiende él de lo que significa amar? El amor es paciente. ¿Él entiende eso? El amor es paciente. Es bondadoso. Así los amo. Es como que le está diciendo, es lo que él entiende. Así yo amo a esta iglesia. Con un amor paciente. Con un amor bondadoso. Yo no, con un amor que no tiene celos. No soy fanfarrón ni orgulloso. Ese es el concepto que tiene Pablo del amor. Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Eso es fuerte, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí o no? Mira esta traducción. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, hermanos. ¿Sabes qué es eso? Nosotros es muy fácil llevar registro de las ofensas recibidas, ¿verdad? Pero él dice, ¿sabes qué? El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Tú en la consejería de matrimonio, si tú quieres hacer reír a la audiencia de matrimonios, tú puedes decir así, tú puedes decir, las mujeres, cuando tú le fallas a las mujeres, tú le fallas hoy a las mujeres. Pero después de 10 años, ¿qué va a pasar? Y es muchos conferencistas usan esa analogía. No, no, esto no pasa con ustedes, ¿verdad, hermanas? ¿O solo en las otras iglesias? Después de 10 años, se acuerdan exactamente. ¿Y el hombre qué hace? Y el hombre, pero así, yo me puse esa camisa, ese pantalón ese mismo día. ¿Ese día usaba esa camisa? Sí, te describen todo. ¿En qué fallaste? Pero Pablo dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene la esperanza, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda la circunstancia. ¿Sabe? Eso es lo que, ese es el concepto que Pablo tiene de lo que es amor. En el versículo 8, volviendo al texto base, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Así ama el apóstol Pablo a esa iglesia, como lo describí en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Y ese es amor entrañable, un amor que viene de Cristo. Solo Cristo puede darnos un amor de esta manera. Solo Cristo puede darnos ese amor para dar a otro. En el versículo 9 de Filipenses 1, él ya sabe lo que es amar. Él tiene claro el concepto de amar. Y no solamente como estamos acostumbrados a Pablo. No solamente él habla de boca, ama de boca, sino que es capaz de morir por ellos. Es capaz. Y tú ves que él, todo lo que pasa por la, Pablo, lo que pasó por la predicación del evangelio. No solamente él ama de boca, sino que si es de morir por la iglesia, él muere. Y murió por el evangelio. Versículo 9. Y esto pido en oración. Vamos a ver qué va a pedir Pablo. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo. Y recordemos que en el versículo 3 de Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros. Pablo siempre oraba por la iglesia. Siempre oraba por ellos, lo está diciendo en el versículo 3. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo en esta oración? Que vuestro amor abunde aún más y más. Pero antes de pasar por este texto, de explicar por abundar aún más y más, vamos a ver otros ejemplos de que no solamente Pablo oraba por los filipenses, Pablo también oraba por la iglesia de Éfeso. Y ahora su Biblia. En Efesios capítulo 1 versículo 15. Si te das cuenta, Pablo es un ejemplo de intercesión. Pablo es un ejemplo de orar por otras personas. Y sabes que este sermón nos motive y nos lleve a una práctica, a una acción de orar por otras personas. De pedir como Dios quiere que pidamos por otros creyentes. Efesios 1, 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la superminente grandeza de su poder? Y para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, ¿qué están pidiendo hoy en día los pastores de la prosperidad? ¿Qué piden por su pueblo? ¿Qué piden? ¿Qué oran ellos? Los pastores de prosperidad, los grandes apóstoles de hoy día, ¿qué pide por su pueblo? Pasen acá los que quieren tener una empresa grande. Pasen los que acaban de quebrar su empresa. Pasen, vamos a orar para que Dios les devuelva la empresa. ¿Acaso Pablo está pidiendo para que tú tengas una casa? ¿Tengas un carro, una casa? ¿Qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo en base a lo que él enseña. Él enseña, siempre ha enseñado Pablo, que no pongamos nuestras miradas ¿en dónde? En las cosas terrenales. Él enseña que pongamos nuestra mirada ¿en dónde? En las cosas celestiales, donde Cristo está sentado. Este es un ejemplo. Mira lo que está pidiendo. ¿Qué? ¿Qué pide por la iglesia de Éfeso? ¿Sabe qué? Yo pido, Señor, que tú le des espíritu de sabiduría. Eso pido por la iglesia, Señor. Pido espíritu de sabiduría. ¿Y sabes qué, Señor? No solamente espíritu de sabiduría, también dale, por favor, dale revelación del conocimiento de Jesús. Que ellos puedan entender la obra de Cristo. Que ellas puedan entender quién es Cristo. Señor, sabemos que estamos en terrenos espirituales. Sabemos que esto es profundo, que tu doctrina es profunda. Por favor, alúmbrales los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Que ellos puedan entender para qué han sido llamados. Que ellos puedan conocerte, Señor. Y habla de riquezas. ¿Pero de qué riquezas? Lee el texto, versículo 18. ¿De qué riquezas habla? ¿Ah? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Si te das cuenta, esta oración emana el reino de los cielos. Emana el reino, la obra de Cristo, sus llamados a nosotros, su propósito, su crecimiento espiritual, sabiduría. Es una oración netamente del reino de los cielos para que se haga aquí en el reino de la tierra. Aquí, que se haga en la tierra del cielo. Que esas bendiciones espirituales del cielo vaya a cada uno de la iglesia. Pero él pide, Señor, que tengan sabiduría y que tengan revelación de quién es Cristo, que conozcan quién es Cristo. En el Salmo 119, 18 dice, el salmista en el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de la ley. Hermano, nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos orar los unos por los otros. ¿Pero qué vas a orar? Que el Señor te dé, le dé a ti y a todos espíritu de sabiduría y de revelación el conocimiento de Él. Ahora, la oración por los filipenses abarca un poco más por la naturaleza de la vida cristiana. Se centra en la naturaleza de la vida cristiana, en la oración que vemos en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol aquí comienza ya a una intercesión a Dios por la iglesia de Filipos, como lo acabamos de ver en la iglesia de Éfeso. Aquí comienza a pedir, el apóstol comienza a pedir a Dios por los hermanos de Filipos. Pablo pide en oración. ¿Qué está pidiendo en el versículo 9? ¿Qué está pidiendo, hermanos? ¿De nuevo pide prosperidad terrenal para cada uno de ellos? No pide. ¿Qué pide? Que el amor abunde aún más, más en ciencia y todo conocimiento. Ahora, recordemos que aquí el texto amor tiene que ver con ágape. Este es el término que significa la actitud o el sentimiento de profundo afecto hacia otra persona, con énfasis en acciones de amor y no solo en base a sentimientos. Ágape tiene un amor que es amor de acción y no solamente de sentimientos. Según este texto, la iglesia de Filipos ya era amorosa, si te das cuenta. Lo que está pidiendo es que ellos que tienen amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Al parecer esta iglesia ya era amorosa, sino que le dice, Señor, dale más amor, que abunde tu amor, abunde más y más, que esta iglesia sea conocida por mucho amor. que sobreabunde. Esto es de notar porque, como venimos viendo en el texto, y vamos a profundizar un poquito, vamos a andar por la superficie de 1 Corintios 13. Ya lo leí, pero ahora vamos a un poco profundizar. 1 Corintios 13 dice, del 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El pastor MacArthur en este versículo 4 comenta lo siguiente. Hodge, que es un teólogo, Hodge ha observado que los corintios eran impacientes, descontentos, envidiosos, hinchados, egoístas, indecorosos, indiferentes ante los sentimientos de los demás, suspicaces, rencorosos y criticones. Hermano, si tú fueras pastor, ¿entrarías a pastorear a esa iglesia? ¡Qué bestia! Verdaderamente yo le hubiera dicho, ¡ninguno de ustedes ha nacido nuevo! A esta iglesia. ¡Ninguno ha nacido nuevo! ¡Vayan y nazcan de nuevo! Porque son, ven, imagínate, impacientes, descontentos, envidiosos, hinchados, hinchados de orgullo, egoístas, indecorosos. Había un fornicador, también fornicadores. Indiferente a los sentimientos de los demás. Claro, ahora entienden 1 Corintios 5. ¿Cómo es posible que uno se acueste con la esposa del papá? ¿Sí? No le interesa los sentimientos de los demás. Y peor, de su familia, no le interesa. Imagínate esta iglesia. Suspicaces, rencorosos, criticones. Y así el apóstol presenta ahora un contraste con los rasgos del verdadero amor. Primero de todo, el amor es paciente. Es servicial. La longanimidad, ¿qué significa el término longanimidad? Es una paciencia de aguante bajo la provocación. Claro, te imaginas, alguien se parquea al lado tuyo, cometiste un error de tránsito, alguien se parquea al lado tuyo y te comienza a insultar en la cara. ¿Necesitas paciencia o longanimidad? ¿Qué necesitas ahí? ¿Por qué? Leamos el concepto de longanimidad. Longanimidad es una paciencia de aguante bajo la provocación. ¿Entiendes? Te está insultando en la cara por la equivocación que acabas de cometer. Solamente el amor de Dios puede hacerte. Si tú en el mundo eras iracundo, ¿cómo reaccionabas con eso? ¿Ah? Bájate pues, bajémonos y vamos. Dímelo en la cara. Y el otro te dice, te lo digo en la cara. Y comenzó. Y ahora todo sale por Facebook y YouTube. Hermano, no podemos hacer eso. Porque cualquiera nos filma ahorita. Y nos sube en las redes sociales. ¿Me explico? Si ya estamos en el siglo de la evidencia. Todo. Ni bien hacemos algo y ya estamos en las redes sociales. Longanimidad. Es un aguante bajo la provocación. Ser servicial es la bondad activa, actuando en interés de los demás. El amor no tiene envidia de los demás, sino que se complace en que reciban honra y parabienes. El amor no es jactancioso, no se engríe. Se da cuenta de que todo lo que tiene es don de Dios. Y que nada hay en el hombre de lo que pueda éste enorgullecerse. Hasta los dones del Espíritu Santo, la iglesia de Corintios, que había olvidado que los dones del Espíritu Santo son soberanamente otorgados por Dios y no deberían llevar a nadie al orgullo ni a la altanería. A mí me cuentan que verdaderamente Me cuentan que 20, 30 años en el Evangelio, el que no hablaba en lenguas, ¿qué pasaba dentro de una iglesia? Hace 30 años. Espero que hayan cambiado. Pero hace 30 años, si tú no hablabas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y el que hablaba mucho en lenguas era ¿qué cosa? Wow, súper espiritual. Y por eso es que hay personas que tampoco, el orgullo, ¿no? El uno que habla en lenguas y se cree lo que se cree. Y el otro que también no quiere dejarse y tiene que hacer algo. Tiene que hablar en lengua de alguna manera. Y se inventaba una lengua. Porque no quería más. Entonces todo era orgullo. Y por cierto, yo no creo que el don de lenguas bíblico el día de hoy, como dice la Biblia, exista. Hoy en día. Pero esta iglesia, los dones del Espíritu Santo soberanamente otorgados a Dios, no deberían llevar a nadie al orgullo ni a la altanería, por muy espectacular que sea el don. Sufrido. ¿Qué significa que el amor es sufrido? Que es paciente. ¿Sabe lo que está pidiendo Pablo? ¿Qué está pidiendo? Cuando dice que el amor abunde más y más. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estás pidiendo, Pablo? ¿Qué estás pidiendo? Que el amor es sufrido. Que eso abunde más en ti. El amor es benigno. Que eso abunde más en ti. El amor no tiene envidia. Que esa característica del amor abunde más en ti. El amor no es jactancioso. Que abunde eso más en ti. Que él no se envanece. Que eso abunde más en ti. Sí. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. El amor en el versículo 5 dice de Corintios 13:5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 5, un comentario sobre esto. El amor no hace nada indecoroso. ¿Qué significa eso? Si alguien está verdaderamente actuando con amor, será cortés y considerado. El amor no busca egoístamente lo suyo, sino que se interesa en lo que pueda ser de ayuda a los demás. El amor no se irrita, sino que está dispuesto a soportar menosprecios e insultos. Hermanos, estoy citando todas estas características. La pregunta es, ¿cuánto amamos a este nivel? Del 1 al 10. ¿Vamos por 1 o por 2? Donde 1 es menor y 10 es... 10 es 10. Y abunde más es 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hermanos, deseamos esto. Deseamos esto, hermanos. ¿En qué puntaje estás? ¿En 1, en 2, en 3, en 4? Si estás en 10, hermano, te animo a que sigas orando para que pases ¿a dónde? Al 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y sabes qué? En las riquezas espirituales no tiene límite. Que abunde cada vez más y más. Esto es confrontativo, hermanos. Pero eso es lo que debemos estar pidiendo los unos a los otros. Que el amor abunde más y más. No vas a pedir que seas más egoísta, ¿verdad? Eso no vas a pedir. El amor no toma en cuenta el mal. Y por eso que una persona una vez conversando, que yo, una persona mejor, él hablaba, un anciano, una persona mayor, él hablaba y decía, cuando él lo ofende, ¿sabes cómo dice él? Deja nomás, deja nomás. Es un estándar alto, hermano. ¿Te das cuenta? Lo ofenden, lo critican, etcétera, etcétera. ¿Y qué él dice? Déjalo más. Wow. El amor no toma en cuenta el mal. Es decir, no atribuye malos motivos a los demás. No abriga sospechas sobre sus intenciones. No cabe el engaño en él. No guarda rencor, literalmente significa. No piensa mal. ¿En qué mundo vivimos, hermanos? En un mundo muy desconfiado, ¿sí o no? Es que la maldad en el mundo está aumentando. La maldad en el mundo está aumentando cada vez más. Pero no guarda rencor significa literalmente no piensa el mal. Pide esto el apóstol Pablo. La iglesia de Filipos está amando, pero Pablo está pidiendo a Dios que ellos amen más y más, que abunde el amor en ellos. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Pide esto que abunde más y más. El amor en Pablo, en Corintios, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pide que esto abunde más y más en tu vida. Hermanos, el amor debe ser parte de todo lo que decimos, todo lo que sabemos, todo lo que hacemos. Sin amor, Pablo que dice, si no tienes amor y puedes entregar todos tus bienes, lo entregas todos tus bienes, pero si no tienes amor, ¿qué pasa? Nada soy. Tú puedes entregar tu cuerpo en sacrificio, pero si no tienes amor, dice Corintios, nada es. Sin amor, todo es vano. Los cristianos siempre debemos crecer en amor por Dios y por los demás. El amor por el prójimo, recuerda, es el segundo mandamiento. Y debe ser una extensión del primer mandamiento, nuestro amor a Dios. Repasémoslo en Mateo 22, 33. Por favor, abre Mateo 22, 33. Mateo 22, 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, recordemos esto. Que abunde esto en nosotros. Que abunde más y más. Que nuestro amor por Dios abunde más y más. Que nuestro amor por el prójimo, ¿qué cosa? Abunde más y más. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Volviendo al texto base 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más, pero dice en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa eso? En ciencia y todo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. Le explico. El amor que Pablo encomienda o pide a los filipenses no es uno sin sentido. Es un amor, no es un amor sin fundamento. No es un amor vacío, hueco. No. Es un amor, no es un amor meramente emocional, sino un amor que tiene las raíces en el Evangelio y en la madurez cristiana, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué verbo sigue ahí? ¿Qué dio? Lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, su único hijo. El amor tiene raíces en el Evangelio y tiene raíces en la madurez cristiana. Por eso dice que vuestro amor abunde más y más, pero no es hueco, no es superficial, es un amor que está sustentado en ciencia y en todo conocimiento. En otras interpretan así, que este amor esté abunde más y más en ciencia, o sea, en conocimiento, y la parte en todo conocimiento quiere decir discernimiento. No es un amor hueco o vacío. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de un amor, un ejemplo de un amor con raíces del evangelio. Un amor en ciencia y en discernimiento y en conocimiento. Vamos a ver. Este amor que voy a citar no es un amor emocional. No es un amor, es si siento perdonar o no. ¿Sabes cuándo vas a sentir querer perdonar? ¿Cuándo vas a sentir, hermano? ¿Cuándo vas a sentir querer perdonar a tu enemigo? No se basa en emociones, se basa en el evangelio. Adán y Eva cayeron y ya Dios tenía ya el plan listo. El plan de redención y salvación lo tenía listo. No es un amor superficial, emocional. Está basado en la voluntad, en lo que dicen las escrituras, en lo que dice el evangelio. Veamos este amor, hermanos. Es un amor sacrificial, un amor cristiano, un amor basado en el evangelio. Mateo 5, por favor. Versículo 38. ¿Tenemos? Mateo 5, versículo 38. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta parte se habían inventado ellos, eso de aborrecer a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a quienes, a los que maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Comento esto, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Dios hace salir el sol día a día, ¿sí o no? Pero hay enemigos de Dios, y aún así Él muestra misericordia día a día. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? ¿Te acuerdas, hermano, ese versículo que dice, tan conocido en Mateo 18? Si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. ¿Qué representan los publicanos? Impíos. Eres un impío. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Hago una pregunta, iglesia. ¿Usted cree que con nuestra naturaleza pecaminosa quiere amar de esta manera como Jesucristo y el Espíritu Santo a través del apóstol viene definiendo sobre lo que significa amar, su naturaleza caída quiere amar de esta manera. ¿Quiere amar así? Vamos a repetirlo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, ¿sí entiendes la característica de lo que es amar? Amar a vuestros enemigos. Hermanos, en este momento tú tienes enemigos. Tienes enemigos. Quizás en este momento tengas paz en tu vida. Pero el apóstol Pablo tenía muchos enemigos, hermanos. Los apóstoles tenían muchos enemigos. Quizás en este momento estás pasando una quietud en tu vida, pero déjame decirte que en algún momento te puede salir un enemigo. Y vas a tener que, ¿qué cosa? ¿Qué te vas a tener que hacer? Vas a tener la oportunidad de amar. Cuando comiencen a maldecirte, ¿vas a tener la oportunidad de qué? De bendecir. Cuando esos que te aborrecen están pasando mal, una situación mal, ¿qué vas a tener de oportunidad? Vas a tener la oportunidad de hacerle el bien. Y esos que te aborrecen, esos enemigos, esos que te maldicen, vas a tener la oportunidad delante de Dios de orar. Hermanos, de ese amor estamos hablando. No es un amor sentimental. Es un amor basado en el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Y porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Si te das cuenta, no hay diferencia. No hay diferencia. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Quizás nosotros, quizás unos hermanos, por ejemplo, los hermanos cristianos, verdaderamente el presidente de Venezuela se está comportando como qué. La iglesia de Venezuela tiene que hacer esto. Ellos tienen la oportunidad de hacer esto. Ellos tienen la oportunidad de orar por quién. Por Maduro. Y cada vez que converso con... por ahí me dicen muchos venezolanos, no sé si es verdad o mentira. No se puede ni pronunciar ese nombre, dicen. Maduro allá. Pero los cristianos tienen que pronunciarlo. En oración. ¿O no, hermanos? Solo así vamos a ser diferentes, ¿sí o no? ¿Te imaginas? ¿Qué diferencia hay entre un gentil que odia a Maduro y qué diferencia hay un cristiano que está odiando a Maduro también? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia ahí. ¿Sabes por qué nosotros no estamos pasando eso? Porque estamos relajados. Pero cuando la iglesia está en persecución, cuando la iglesia verdaderamente ve que alguien se está comportando, y eso pasó también en Primera de Pedro. Nerón está persiguiendo a los cristianos y nada más y nada menos que el apóstol Pedro dice, honrad ¿a quién? Al rey. ¿A cuál rey? Sí, al rey. Hónralo. ¿Te das cuenta? Solo así podemos ser diferentes. Este amor no es si tú sientes ganas de, en este caso, que he utilizado Venezuela. No es si tú sientes ganas con el tema de Maduro. No, la Escritura dice que tienes la oportunidad de mostrar el amor de Dios. Quizás nosotros, como no estamos en ese contexto, estos versículos pasan así, a la ligera. No tenemos enemigos. Entonces, pero la iglesia de Venezuela sí. Tiene que estar orando por ellos. Sed, pues, vosotros perfectos. ¿Cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo puedo ser maduro? haciendo lo que venimos leyendo. Como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Usted cree que nuestra naturaleza pecaminosa quiere amar de esta manera, hermanos? ¿Quiere amar? No va a querer. Oh, amada iglesia, que siempre en nuestras oraciones pidamos lo mismo unos por otros. Lo que el apóstol está pidiendo. ¿Qué está pidiendo el apóstol? Está pidiendo que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y a eso es que nos referimos, hermanos. Vas a amar, tienes que amar con ciencia, o sea, con conocimiento y con discernimiento, hermano. La fe cristiana, entre paréntesis, conocimiento y discernimiento, se expresa en el amor cristiano y en un comportamiento puro e irreprochable. Pablo pedía en los Colosenses, Colosenses 1:10, para que andéis, lo voy a leer versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo por los Colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se das cuenta? Mira las conexiones de la oración de Pablo a Filipos, la oración a Efesios y la oración a Colosenses. Siempre Pablo está pidiendo lo mismo. Pero aquí en esta oración él pide, iglesia, Señor, yo le pido a la iglesia que tú le concedas que ellos anden como es digno en el Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pregunta de examen, ¿ya sabe qué es longanimidad? ¿Ya sabe lo que es longanimidad? No lo voy a repetir porque me olvidé, véalo en YouTube. Pablo oraba para que la iglesia ande como es digno del Señor. Oraba Pablo por la vida de los creyentes. Volvamos a nuestro texto base. Entonces, en conclusión, si te das cuenta, que el amor abunde más. No es hueco, es bajo los preceptos de Dios. Si te dice, ama a tu enemigo, ámalo. Si no quieres amar, Señor, ayúdame, porque sé que tengo que amar a mi enemigo, pero aquí estoy en un conflicto entre mi carne y mi espíritu. Y tienes, ayúdame, Señor, a resolver este conflicto que tengo. Porque sé lo que dice la Escritura, pero mi carne no quiere hacerlo. Y resuelve ese conflicto. 1:10, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo es la conclusión de todo lo que venimos hablando. Algunos traducen, este versículo lo traducen, para que distingáis cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Y por eso es que abunde, dice Pablo, que abunde a más amor, más y más, en toda ciencia y conocimiento. Siempre tenemos que tener conocimiento bíblico y también discernimiento bíblico. Pablo hace una interpretación de este versículo en el mismo libro, Filipenses 4:8. Pablo interpreta este versículo en Filipenses 4:8. Pablo hace una interpretación de este versículo 10. Una interpretación de este versículo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 10, ¿qué decía? para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el cristiano debe intencionalmente prestar atención y meditar en lo que se está diciendo aquí. Hay que meditar en esto intencionalmente, en aquello, todo lo que sea verdadero, justo, puro, honesto, amable y honorable y de buen nombre. En todo eso tenemos que pensar y guardarnos así, ¿hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. 1:10, volvamos al 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Abundar en amor, tanto en conocimiento como discernimiento, lleva a vidas puras e irreprensibles. La oración, pues, es que los filipenses, cuyas facultades han sido ejercidas para preferir el bien al mal y lo esencial a lo trivial, dice un comentarista. Hermanos, tenemos que guardarnos irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11. Y llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Comento aquí. No solo el pecador es justificado en la fe en Cristo, sino que el fruto de la justicia o la vida justa que le sigue es también por medio de Jesucristo, por obra de su Espíritu. Gálatas 5:22-23 dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, versículo 23, humildad y control propio. No existen leyes en contra de esas. Las tres personas de la divinidad son activas en la santificación del creyente. Para concluir, una pregunta que plantea William MacDonald y que quiero exponérselas el día de hoy, y que ya la vine exponiendo un poco. ¿Pidió Pablo para ellos riquezas económicas? Vimos tres oraciones, ¿verdad? Vimos a Filipenses, la otra era Efesios, la otra era Colosenses. ¿Pidió billuso para cada uno de ustedes? ¿Ah? ¿Pidió billuso? ¿Pidió riquezas? ¿Pidió comodidades para ti? ¿Pidió pare de sufrir para ti, hermano? ¿Ah? ¿Pare de sufrir para ustedes? No, hermanos. No, sino que pide que el amor de ellos pueda aumentar constantemente en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Hermanos, Cristo amó. ¿Y dónde terminó? En la cruz. Aquí no estamos en pare de sufrir, hermano. El objetivo primordial de la vida cristiana es amar a Dios y amar al prójimo. Y muchas veces ese prójimo es tu enemigo. Pero el amor no es meramente cosa de emociones. Es un servicio eficaz para el Señor. Debemos emplear nuestra inteligencia y ejercer discernimiento. Si no es así, nuestros esfuerzos resultarán inútiles. De modo que Pablo ora aquí no solo porque los filipenses prosigan en el ejercicio del amor cristiano, sino que también su amor sea ejercido en un conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Dos aplicaciones, hermanos. ¿Sabe que esta es una hora? Yo creo, puedo estar equivocado, pero esta es una oración pastoral, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? Una oración pastoral. Para los pastores que me escuchan, este es un ejemplo de cómo Pablo, que era el padre espiritual de todas estas iglesias, cómo un pastor oraría por sus ovejas. Filipenses 1, del 9 al 11, una oración muy ejemplar para los pastores, para su ovejas. Pero asimismo, el padre de familia tiene a cargo a quién también. El padre de familia tiene la responsabilidad de santificar a su esposa. Es una manera también de que puede orar por su esposa. Si son hijos creyentes, es una manera también de orar. Y también toda la iglesia podemos, también esta aplicación, toda la iglesia podemos orar los unos a los otros, podemos orar en nuestros devocionales personales, podemos orar los unos por los otros, por todos nuestros hermanos, en base a Filipenses, capítulo 1 del 9 al 11. No te olvides de orar Primera de Corintios 13, el otro pasaje, orar Gálatas 5, 22, 24. Hermano, un ejemplo, pide que Luis sea paciente y bondadoso. ¿Quieres orar por mí, hermano? Pídele al Señor, en base a Primera de Corintios 13, que yo sea paciente y bondadoso. Que yo no sea celoso, que no sea fanfarrón, orgulloso. Pide así, hermano. ¿Quieres orar por mí? Pide así. Que yo no sea ofensivo. Que no me quiera salir con la mía. Pide así al Señor. Que me abunde en eso. Que no me quiera salir con la mía. ¿Sí me explico? Que cuando tú me ofendas, yo no lleve un registro de tus ofensas. ¿Sí me explico? Pide por mí que Dios me haga más amoroso. Que me haga más alegre. Acuérdate, si llego a la cárcel, que esté alegre, llévame los libros, alegre. Y si estoy triste en la cárcel, hazme acuerdo, mira, es gozo el amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, alegría. Pide por mí que yo sea paciente, pacífico, gentil, bondadoso, fiel. Pide por mí que tenga humildad. Que este púlpito no me infle, no me hinche. Que tenga dominio propio, control. ¿Se das cuenta cómo podemos orar los unos por los otros en base a Filipenses 1, del 9 al 11? ¿Cómo podemos orar por 1 Corintios 13, lo que es el amor? ¿Cómo podemos orar con Gálatas 15, 22 a 24? Y termino con esto, mis hermanos. Recuerda que los discípulos de Cristo serán conocidos por él. Los discípulos de Cristo serán conocidos por él. Amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Allá afuera no quieren perdonar al enemigo. Pero aquí adentro vamos a hacer. ¿Qué hacer? Vamos a perdonar a nuestros enemigos. Porque allá afuera no quieren perdonar. Y acá adentro, vamos a perdonar a los enemigos. ¿Sí ves? Así seremos reconocidos. Porque ellos no pueden perdonar a sus enemigos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos hacerlo con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, te doy.